en directo para todos ustedes. Pueden contactarnos cuando quieran y de hecho lo hacen mucho cuando viene el psicólogo del programa. El psicólogo más mediático del mundo es el psicólogo Rafa Beltrán. Es verdad que hemos concluido muchas veces, los que no somos profesionales, o hemos dicho muchas veces que hay momentos en la vida en los que hay que parar, porque si continúas con el ruido que te rodea, no puedes pensar. Y no sé si de algo así irá lo que nos propone el psicólogo Rafa Beltrán para hoy, que me decía que hoy va a hablar de esto. Para, mira y actúa. Un aplauso para nuestro psicólogo. Bienvenido.
Muchas gracias, Marina.
¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. ¿Cómo llevaste ayer la alerta roja?
Bien, muy bien, muy tranquilo.
¿Sí?
En casa tranquilo, sí, sí, muy tranquilo. Lo que comentabas antes, lo que le pasa a la gente es, pues, todos somos sentimientos y emociones. Entonces, fue un shock muy fuerte lo que sucedió aquí con la Dana. Entonces, aunque mucha gente ha podido curarlo un poquitín y puede estar un pelín mejor, pero a la mínima que surge un hecho muy similar, nuestro cerebro, nuestro cuerpo reacciona inmediatamente. Por eso salta esa emoción de nuevo y salta ese miedo y van, como decía Carlos, a los supermercados corriendo a...
¿Pero cómo puede ser eso? O sea, está por encima del sentido
no
común.
No te puedo responder a lo del papel higiénico, la verdad.
¿Por qué no responde? ¿Y a lo del agua?
Yo creo que es algo muy...
Acumula, la gente acumula.
Eso es por supervivencia pura y dura. Es ir a nuestra parte más antigua y ir a la parte más segura de seguridad. A la parte más del paleolítico, de atrás.
En lugar de
ir a esa parte de seguridad. ¿Cómo? Tengo que tener mis necesidades básicas cubiertas.
De salvarme. Aunque sea el único en el mundo que se salva.
Eso es. Esa es otra parte, que es el egoísmo.
Sí. No, claro, es que yo lo veo... Es un acto de egoísmo.
Sí, yo me salvo, el resto me dan igual. Pero eso es algo que sucede mucho aquí. Yo hace mucho tiempo que lo decía, que una transición que ha tenido la sociedad ha sido de pasar de una sociedad colectivista, en la cual la familia era muy importante, y no solo la familia, sino quien vivía en los pueblos, en varias casas al lado, y eran como de la familia, aunque no lo eran, y hemos pasado a una sociedad muy individualista, y esa es una de las consecuencias de lo que tú estás diciendo. Ya no pensamos tanto en los demás ni en el bien común, solo pensamos en nuestro bien, y en nuestra satisfacción, en nuestro bienestar y en nuestra seguridad.
¿Individualista es también desconfiada?
Individualista es desconfiada. No lo enfocaría por ahí desconfiada, lo enfocaría más como por lo que estamos diciendo. Yo me curo de mí y de lo más cercano a mí, el resto me dan igual. Y eso no creo que sea bueno para una sociedad ni para una población, porque al final yo creo que todo suma y todos sumamos.
O eso que siempre se ha dicho, pues si eres demasiado bueno, se van a aprovechar de ti.
No, y bueno no es igual a tonto. Eso es lo que se piensa la gente. Eres bueno y es igual a tonto, ¿no? Eres bueno o todos se van a aprovechar de ti. No, todo depende de los límites, como hablábamos un día. Depende de dónde tú pones el límite. Está demostrado, además, hay muchos estudios, que la gente es mucho más feliz cuando da que cuando recibe. Ser bueno, ser tonto, a lo mejor es más inteligente que muchos.
¿Y qué hay de protegernos? ¿Proteger nuestra intimidad o proteger, no sé, ciertas cosas para que las personas no tengan demasiada información?
Sí, la gente se resguarda mucho, somos muy recelosos de nuestra información. Hay en otros países que es mucho más abierto, incluso hablar de dinero, de sueldos y tal, se habla con mucha naturalidad. Aquí es súper tabú. Vuelvo a lo mismo, yo creo que es algo que viene de muy atrás, en lo cual el reservar esa intimidad es como que te hace estar más seguro, más fuerte, no eres tan vulnerable, la vulnerabilidad. Y no por ello eres vulnerable, es que son conceptos que están muy arraigados en nuestra mente, viene de, pues eso, de nuestros padres, de nuestros abuelos, y no sé, yo abogo por un cambio en todo eso, porque creo que cuanto más te comunicas, eres mucho más libre, y no hay nada de malo en saber lo que ganamos, dejamos de ganar, o lo que nos sucede, porque eso después lo traspasamos a cómo nos sentimos.
Sí. Oye, ¿qué nos dices de esa, no sé si ese movimiento que estaba diciendo Carlos, que está pendiente de las redes sociales o no, o de esa tendencia, esa noticia que te pasaba, no sé si ayer o antes de ayer,
sí,
que han aumentado muchísimo las ausencias laborales, las bajas laborales, muchas por salud mental?
Pues mira, un poco el tema que quería hablar hoy, me vino muy bien lo que me pasaste, igual que lo ha comentado Carlos, porque va un poco muy en línea de lo que quería comentar hoy, y me parece, bueno, es un tema que me encanta y que trabajo mucho en consulta, tanto con empresarios como en particular, porque es un tema muy central. El mira y actúa, eso es. Yo lo utilizo muchísimo, además viene mucho del ser, el hacer y el tener. y te explico en qué consiste exactamente. Lo hacemos totalmente al revés. La gente empieza en el tener, claro. Tiene un montón de cosas, empezamos a tener. Me compro un coche, me compro un boli, me compro este móvil, me compro esta ropa, me compro, tengo esta propiedad, tengo esta mujer, tengo este perro, tengo estos 7 gatos, tengo. ¿Por qué? ¿Para qué? No lo sé, pero tengo. ¿Vale? También claro. Hacer, la gente hace. Es como la expresión típica de como voy como un pollo sin cabeza, ¿no? Es decir, hago, pues voy a trabajar aquí, voy a trabajar allá, hago esto. ¿Por qué lo hago? No lo sé, pero lo tengo que hacer. Así llego a final de mes, así puedo pagar y yo voy aquí y hago esto y voy a hacer deporte y ahora no hago y ahora hago... ¿Por qué? Pues muchas veces no se sabe. Y después llega la parte más importante, que es el ser. Y el ser es donde está lo importante. Esto viene todo a colación de lo que hablamos en los programas anteriores de los hábitos, un poco de los límites autoimpuestos... Cuando llegamos al ser, llegamos a la persona. Y yo comento más de una vez aquí el ser. ¿Por qué? ¿Qué quiero? ¿Por qué hago esto? ¿Dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi plan? ¿Qué quiero hacer? Eso se nos olvida.
Actuamos mucho por inercia.
Impulsos por el entorno que no ayuda nada a trabajar nuestro ser. La televisión, muchas veces con anuncios, no ayudan nada. Nos genera mucha impulsividad y mucha necesidad. Entonces, cuando vivimos desde la parte del tener y del hacer, se nos olvida lo más importante, que somos nosotros. Y ahí es donde está el problema. Cuando llega un punto, que es eso que comentaba Carlos, ese despido silencioso, en el cual la gente se siente cansada, la noticia de que cada vez hay más absentismo laboral por el tema psicológico, porque nada tiene sentido ya. Ya no saben por qué están haciendo lo que están haciendo.
Qué terrorífico, ¿eh?
Sí, no saben gestionar lo que les está sucediendo, no saben dar, pero porque no han trabajado ese ser. Por eso para mí es súper importante y lo trabajo tantísimo con todos los clientes, porque tienes que empezar desde dentro, tienes que empezar a ver qué es lo que quieres y cómo. Porque al final creo no, todos tenemos un talento, todos tenemos algo en lo que nos sentimos muy cómodos.
Date cuenta con eso que estás diciendo, que seguramente en consulta te encuentras muchas veces cuando dices, bueno, pero ¿cuál es tu plan o qué quieres hacer?
No
o
está.
Qué... Y la gente dice que dice, no lo sé.
No está. Es que me lo encuentro muchísimo. Es que por eso para mí es muy importante este tema y estaría que lo ando toda la tarde. Pero es un tema, es que no está. Yo lo detecto enseguida. En cuanto hablas con la gente te das cuenta que no sabe cómo lo está haciendo ni por qué. Y también es verdad que cuando vamos avanzando y lo encuentran es el típico momento del chasquido, ¿no? Ese típico momento del guau, wow, hostia, ahora lo veo. Que yo siempre me he hecho mucho la pregunta, hostia, ¿qué pasa en ese momento? ¿Por qué pasa esto? ¿O qué tiene que pasar para que suceda esto? Pues que tienes que conectar contigo, tienes que conectar con lo que te sientes bien, ¿sabes? Está claro que hay veces que nos toca vivir cosas que no queremos, estar donde no debemos, vivir cosas en las cuales no nos sentimos cómodos. No pasa nada siempre y cuando sabemos que es algo que tenemos que hacer en un momento determinado de nuestra vida, esperando o planeando dónde quiero llegar y qué es lo que quiero hacer. Por eso tú cuando siempre me preguntas, ¿tú, Rafa, crees que siempre todo es posible? Pues siempre te digo que sí muchas veces, no todo, pero que muchas veces sí y creo en ello porque así me lo ha demostrado mi experiencia y con la gente que trabajo y la verdad que es algo súper enriquecedor. Pero es súper importante cambiar el rumbo, empezar desde el ser porque desde ahí podremos hacer mucho mejor lo que queremos hacer y podremos conseguir lo que queremos conseguir.
Parar, ya tenemos consultas, ahora le doy paso, pero quiero acabar la pregunta, parar y luego mirar, ¿cómo
claro.
miramos?
Hacía esta analogía por lo mismo, parar es, la gente me dice, ¿qué es parar? Pues parar es parar, no. Parar es parar, parar es darte ese momento para pensar. Es que no pensamos, no sé si os dais cuenta, a mí me ha pasado, yo siempre hago el símil de la pecera, ¿no? Yo estoy dentro de una pecera. Yo lo veo todo, pero es que no puedo salir. Estoy ahí. Yo lo veo y sí, al principio del día tengo todo muy, muy bien, pero cuando me meto dentro de la pecera de mi día, cuando empiezo a bucear en mi día, dejamos de lado muchas partes de nuestra vida y solo atendemos las que consideramos o creemos que son las importantes y muchas veces no lo son. Y eso es lo que parar tiene que hacerte ver en qué situación estás. Y parar, siempre digo, parar es parar y parar es pensar. Hacerte X preguntas, mirar qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta, mirar qué posibilidades tienes. Mirar es empezar a mirar dentro de ti. Mirar después de haber mirado todo eso, qué opciones tengo y cómo puedo empezar a planear, cómo puedo empezar a ejecutar un plan de acción y qué opciones tengo en todo mi entorno. Y como último, actuar. Por eso es para, mira y actúa. Párate, mira bien todas las posibilidades y todo lo que has encontrado dentro de ti. Vamos a ponerlo encima de la mesa, vamos a ver cómo lo vamos a trabajar, vamos a ver qué posibilidades tengo, cómo puedo ejecutarlo Y entonces sí que empieza a actuar, porque todo tiene mucho más sentido y va mucho más en línea contigo.
El público nos quiere decir cosas. Adelante.
Me llamo Esteban y creo que realmente después de tanto el COVID o las lluvias, creo que hablar de forma totalitaria en cuanto a las reacciones de la gente es un poco simplista. Porque, por ejemplo, creo que inicialmente la gente sí que es más egoísta. Intenta estar, pues eso, a Rambla con papel higiénico, con agua, con lo que sea. En las partes iniciales. Luego creo que ya aparece un poco más la conciencia social. Y si vemos que hay un problema grande, pues como que se empieza a ayudar a todo el conjunto. Cuando ya coges ese ser consciente de lo que está ocurriendo alrededor, pues ya empiezas a gestionar un poco de otra forma la situación. Pero sí, efectivamente, de primeras la gente es bastante más egoísta y piensa en su ombligo, y cuando ya está lo mío cubierto ya podemos hacer lo demás.
Supongo que se refería, no es una consulta a nuestro psicólogo, supongo que se refería a lo que yo decía, que por otra parte, no lo digo hoy, lo digo siempre. Yo creo menos que nuestro psicólogo en la humanidad, me parece.
No, no. Yo siempre confío en el ser humano, la verdad.
Es que tú los arreglas.
Claro.
Tú crees porque tú nos arreglas, entonces claro. Tienes que confiar, ¿no?
Y es muy gratificante ver cómo realmente sí que puede haber un cambio y sí que la gente puede mejorar mucho su situación de vida. Y eso es importante.
Y esto que dices de para, mira y actúa, por supuesto, en una situación personal es fundamental, pero 100%, por eso tú eres el psicólogo de los líderes y de los empresarios también, porque 100% en un líder, esto de que no para.
Total, es que no paras y
no
es que
piensa,
no te da tiempo.
Tiene que producir,
claro,
¿no?
Claro, no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a parar, no te da tiempo a plantear, a planear, no te da tiempo a nada. Y si esperas que alguien lo haga por ti, no lo va a hacer. Tienes que ser tú mismo quien vayas con ciertas estrategias y técnicas que voy ofreciendo para poder encontrar esos espacios, empezar a recapacitar. Y cambiando pequeñas cosas, empiezas a ver que todo empieza a cambiar de entorno y tú estás mucho más tranquilo. Y desde ahí es donde se puede pensar. Porque si te propones pensar, no piensas. Sobrevives.
Es como cuando te dicen, deja la mente en blanco.
Imposible. No pienses en el elefante rosa, ¿no?
Eso es.
Cuando dices que la gente no se para a pensar, efectivamente, o analizarse mejor, o hacerse preguntas, ¿tú crees que es por desconocimiento o a veces también por miedo a autojuzgarte, a decepcionarte, a decir esto no es lo que yo quiero? ¿Sabes por
dónde
voy?
Tu pregunta siempre, ¿sí? Está acierta siempre. Yo veo dos opciones. Primero, hay gente que no se lo plantea, asume la vida y al final es un modelo mental. La vida es así, esto es así, es lo que me ha tocado, no puedo hacer nada. Viene mucho de la educación de padres y eso te lo encuentras. Y es lo que hay, y es lo que tiro adelante y lo que vivo. Y después hay mucho miedo a encontrarte a ti mismo. ¿Qué voy a encontrar ahí dentro de mí? Ese miedo existe de verdad, ¿sabes? Puede parecer chocante, pero es verdad. Cuando empiezas a mirar muy dentro de ti, dices, ostras, no sabía que yo quería esto, o no sabía que yo era así, ¿sabes? O me da miedo enfrentarme a esto porque no voy a ser capaz, ¿sabes? Entonces, todos esos, ese miedo, siempre lo hablamos y siempre decimos que está ahí. Esa parte del miedo a encontrarse con uno mismo o a reconocer que el personaje que tú has estado llevando adelante no es el correcto. Y hay otra persona ahí que eres tú y es la verdaderamente eficiente en tu vida, la que te va a hacer sentir bien. Eso hay veces que el ego no juega una mala pasada y no te deja ser tú mismo. O sea que sí que está ahí también.
Sin embargo, vale la pena, ¿no? Porque la vida es nuestra, solo tenemos una.
Totalmente. Siempre todo esto te va a ayudar a ser la mejor versión de ti. No sé, yo siempre lo digo. Era una persona hace un año, ahora soy otra persona, el año que viene seré otra. Siempre soy yo, pero no sé, creo que es muy chulo ver cómo vas evolucionando, vas mejorando y vas buscando tu mejor versión. Es un camino de por vida, pero súper enriquecedor.
Nos dicen más cosas. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Sí, el tema de las bajas laborales es que yo creo que las empresas deberían de preocuparse bastante más en gestionar a sus empleados. No solo en preocuparse de que sean productivos, sino en preguntarles si realmente están bien. Porque parece que eso a las empresas les importa bastante poco y luego el resultado pues acaba siendo esto, bajas laborales.
Vale, su opinión. ¿Cómo se llama nuestro oyente? Ahora me lo dirán. Pues Rafa, No quisiera estar en tu lugar una vez más porque...
A ver, el modelo de empresa sí que es verdad que el modelo de empresa empezó con un modelo de producción puro y duro en el cual buscaban especificación en tu tarea. Y eso está demostrado que a lo largo de los años se genera mucha insatisfacción y deterioro en todos los aspectos, tanto físico como psicológico. Sí que es cierto que ese modelo ha cambiado con los años y cada vez se tiene mucho más en cuenta el tema de las emociones, se trabaja más. Hoy está una empresa y me decía, no, aquí los líderes contratan a un psicólogo, a un coach y viene, habla, comenta el tema de las emociones, comenta el tema de la gestión de emociones, de las habilidades sociales. Entonces, cada vez está introduciéndose un poco más en el mercado, pero sí que es cierto que al final cada empresa tiene una metodología, un sistema de trabajo. Cada jefe tiene una forma de actuar y de entender el negocio y la vida, y ahí nos podemos encontrar con situaciones en las cuales no se tiene en cuenta el trabajador. Pero sí que me consta que cada vez hay esa corriente, y además el mundo laboral así también lo exige, en el que hay un poco más de comprensión y preocupación por el trabajador. Pero ya te digo que eso depende mucho de la empresa, del líder y del gerente en cuestión.
Sí, no siempre la culpa es de la empresa o del empresario que el trabajador tenga una baja, no sé, por depresión o por lo que sea, ¿no? A lo mejor debemos darnos cuenta también, sin juzgar, pero si uno no está en el sitio adecuado antes de llegar a una situación, que es de lo que estamos hablando,
claro,
hoy.
Tal cual, es eso, es así. Es que muchas veces, cuando dejas de ser, gastas tanta energía, claro, en ser lo que tienes que ser,
claro,
y lo que tienes que hacer, que eso desgasta muchísimo. El otro día, ayer, este fin de semana, leía una noticia de Jim Carrey, que se ve que este hombre ha tenido una depresión muy fuerte, y daba una explicación muy bonita de la depresión, me pareció una forma diferente, que decía que él además siendo actor, siempre está haciendo personajes, y también decía que él también con su vida había hecho un personaje, y había forzado tanto ese personaje, se había desgastado tanto a sí mismo, que el cuerpo necesitaba descansar.
Qué entonces, clarificador, ¿eh?
Claro, era un poco la depresión, le decía algo como así, decir, mi cuerpo necesitaba descansar del personaje, porque ya no era él, era un personaje. Y viene muy a colación de lo que tú dices, el hecho de te estás esforzando tanto en ser algo, y hablo de Jim Carrey, que es una persona a nivel mundial, no sé cómo lo encajó todo en su mente o cómo lo llevaba su vida adelante, pero está claro que estaba haciendo un personaje de su vida también. Y cuando empezó a conectar con su ser se ha dado cuenta, y escuché una charla de él súper motivadora, que no es el mensaje que mandaba ese hombre antes, es una persona diferente.
También hay que tener mucho cuidado cuando decimos que tenemos problemas de salud mental o no. Para eso hay que acudir a ti y hay que acudir a los profesionales como tú y hay que acudir al psicólogo. Escuchando también la entrevista de alguien que confesó como que tiene una depresión hace más de un año, el escritor Antonio Muñoz Molina, que salió en una entrevista este fin de semana a raíz de la entrevista que le hicieron a su mujer, Elvira Lindo. Y ahí en un momento él dice, no, ella dice, son los dos escritores, claro, se expresan de maravilla, claro. Pero ella concluía y me pareció muy importante, decía, hemos pasado de no hablar de si tienes problemas de salud mental o de si tienes una depresión o si lo tiene alguien cercano, hemos pasado de no hablar de eso a que ahora todo el mundo tiene algún problema de salud mental. Entonces me hizo pensar, ¿no? Porque es verdad, a veces es un problema de salud mental, pero a veces no.
No, muchas veces...
Es algo más serio.
Claro, hay veces que son cosas mucho más serias y temas mucho más serios, hay veces que son problemas de la vida que tenemos que solucionar.
Claro.
Ya está, son problemas de la vida que tenemos que solucionar. Tuve un caso de un paciente que en 3 sesiones lo hemos solucionado, era un problema puntual en su vida que tenía que solucionar, se ha desbloqueado, adelante, ya está, seguimos, podemos mejorar otras cosas, pero ese problema ha desaparecido. Lo hemos solucionado, lo hemos encajado.
Tenemos, como siempre, muchas opiniones. Vamos con la última, porque no tenemos más tiempo. Adelante, por favor.
Buenas, soy Borja. La verdad es que estoy bastante de acuerdo con la necesidad de controlar ese impulso casi ventral que viene con muchas decisiones. Pero también quisiera apuntar y pedir consejo, ya que le estáis dando voz a un especialista en estos temas, a cómo poder gestionar eso cuando la ventana de oportunidad es muy corta, porque se dan muchas situaciones en la vida en las cuales te dan muy poco margen para tomar una decisión y suelen ser decisiones importantes. Entonces, vale, yo sé que debo y necesito reflexionar sobre una decisión que es importante en mi vida, pero se me pide que conteste en un plazo en el cual yo no tengo medios para poder valorar todas las dimensiones posibles, porque tengo que trabajar, tengo que llevar una casa adelante, tengo que encargarme de mi familia, tengo que encargarme de distintas faenas, recados, ir al banco, me cierran correos. Entonces se genera un nivel de ansiedad enorme que me gustaría preguntar y recibir algún consejo sobre cómo poder tener, y sé que es paradójico, una tranquilidad inmediata, una relajación disponible 24 horas para poder tomar estas decisiones con la calma y la frialdad que se merecen. En fin, muchas gracias.
Pues si tuviera Rafa Beltrán esa fórmula, vamos, haríamos cola, ¿no?
Total, y sería multimillonario, lo digo siempre.
Claro, dices, yo es multimillonario.
En consulta lo digo siempre. Digo, yo
perdón, me perdone el oyente, muchísimas gracias.
Sí, si fuera así, yo sería multimillonario. Una sesión serían 10.000, claro, y ya está.
Dice que me diga el psicólogo cuál es esa fórmula para tener tranquilidad de repente. No hay preocuparme, no tener preocupaciones.
Tranquilidad de repente es muy difícil. Lo que te va es como la felicidad que hablábamos el otro día, la felicidad. Hay que tener la paz y la serenidad, que es lo que pide este oyente, se obtiene de tu estilo de vida en tu día a día, de cómo tú gestionas tu día a día. Y en esos imprevistos que te surgen de tomar decisiones, si tú tienes esa serenidad y esa seguridad de cómo quieres ir actuando, vas a poder encajar esas situaciones y vas a poder dictaminar mejor si es interesante para ti o no es interesante para ti. Vas a poder decidir con mucha más claridad también. Pero si vamos, como hablaba al principio de la intervención de hoy...
A salto de mata...
sin pensar y con mucho ajetreo, que está ahí, y ya lo he comentado también que está ahí, pero siempre tenemos que tener esa parte de reflexión, porque desde ese punto, a la hora de tomar decisiones, es diferente. Se tiene que vivir y experimentar para entenderlo mucho más. Yo siento a lo mejor si no he podido ser claro para él o no le puedo dar la herramienta, pero esa parte es muy importante, porque desde ahí, desde esa calma, se puede ver todo mucho mejor.
Y si no, contacten con el psicólogo Rafa Beltrán o sí, a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas, que está en todos los sitios y está su contacto. ¿Querías decir algo, Jordi?
Sí.
Que sea breve.
Sí, no, simplemente reflexionar y ver qué opina. Que hay veces que alguien percibe un problema, una situación como un gran problema y objetivamente no lo es, pero en cambio nos está generando una ansiedad.
Mucho sufrimiento.
Eso supongo que también... Se puede...
Yo siempre hago la misma reflexión. En tu vida has pasado un montón de Everest. El Everest, la montaña más alta del planeta, hoy es un Everest y si lo miras después de 2 años, miras atrás y dices, pero si no era un Everest, era una montaña, ya está, no tenía más. El problema es la situación en la cual te encuentras, el momento actual, la situación emocional en la que estás y lo que estás viviendo en ese momento. Porque tú eres en ese momento la consecuencia de ese momento. Y la situación la vas a vivir a regular ese momento. Cuando ha pasado un año, tú eres otra persona y lo vas a enfocar desde otra situación y en otro contexto de una forma totalmente diferente.
¿Nos saldría poner la mente más adelante cuando tenemos un shock de ese tipo?
Por supuesto, claro. Así es, si tú miras un poco más allá, sabes que eso va a pasar y que se va a solucionar.
Muchísimas gracias. El psicólogo Rafa Beltrán, doctor en psicología, para, mira y actúa. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marina.
Hasta la semana que viene.